Seguimos en el tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Revista de Economía y de Turismo. Continuamos ahora en nuestra sección a fondo. En el mundo de la empresa se producen cambios continuamente que afectan a los sujetos que protagonizan la actividad económica, a su gestión o a los elementos de control e información. Ha aparecido una nueva figura empresarial que se denomina la sociedad nueva empresa y también un nuevo régimen contable, que van a ser precisamente los elementos o las figuras sobre las que vamos a tratar tanto en este programa como en un programa que será continuidad del que les ofrecemos en esta ocasión, esta mañana de jueves, el próximo día 21 de abril. Para ello contamos con la participación de los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad, de la asignatura Contabilidad o del Departamento de Contabilidad Financiera, el catedrático Gil Sánchez Arroyo y la profesora María del Mar Sánchez Campos. Buenos días a los dos y gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Cómo vamos a organizar las dos diferentes sesiones que van a centrar el tema que analizamos? Gil Sánchez Arroyo.
Pues estimamos que, dada la amplitud del contenido de este tema, conviene dedicarle más tiempo y utilizar dos sesiones. A modo de sumario, se puede decir que consta de cuatro partes, que se contemplan todas en la Ley 7/2003 de 1 de abril de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, por la que modifica, esta ley modifica la anterior, la Ley 2/1995 de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada. En estas partes, en la primera, vamos a ver los fundamentos de la nueva ley en base a las pymes. En la segunda parte se hará referencia a la reforma de la sociedad limitada que se contemplaba en la ley antigua, la de 1995. En la tercera parte analiza el nuevo sujeto jurídico, que es la sociedad limitada nueva empresa, y la cuarta trata de la contabilidad simplificada. Hoy vamos a desarrollar las dos primeras partes y en la próxima sesión, cuando nos inviten, pues estaremos para desarrollar las dos siguientes.
En el próximo mes de abril. Bien, bueno, pues gracias, Gil Sánchez Arroyo. Como principales novedades, y como nos ha comentado, vemos la creación de un nuevo sujeto de derecho y un nuevo instrumento de control, que es la contabilidad simplificada. Podríamos empezar viendo cuál es o en qué consisten cada una de estas novedades y qué relación tienen ambas entre sí.
Pues las dos cuestiones que plantea se refieren a las pequeñas y medianas empresas, las conocidas pymes. En adelante diremos pymes. Lo primero que hay que decir es que las pymes presentan un alto porcentaje del censo empresarial español. Más del 90% son empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, hay que decir que la pyme, como sujeto de derecho, puede adoptar cualquiera de las formas que contempla el Código de Comercio y las leyes mercantiles que regulan las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada, con las limitaciones para estas dos últimas figuras de que el capital tiene que alcanzar al menos 60.010 euros para las anónimas y 3.012 para las limitadas. En pesetas, pues serían 10 millones para las anónimas y 500.000 pesetas para las limitadas. En la práctica, se puede decir que la mayoría de las empresas pueden tomar cualquier tipo de forma social mercantil. Por tanto, no existe una figura jurídica específica para las pymes. La nueva ley viene a cubrir esta laguna. La necesidad de que se implante un régimen de contabilidad simplificada viene determinado en esta nueva ley y su desarrollo se regula en el Real Decreto 296/2004 de 20 de febrero, por lo que, más que hablar de la relación entre dos normas legales, nos estamos refiriendo a diferentes caras de un mismo núcleo.
Es importante el peso que tienen las pymes en el tejido empresarial español. ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Nos podrían comentar las principales diferencias entre las grandes y pequeñas y medianas empresas?
Pues desde el principio del tráfico mercantil han existido las pymes y podríamos decir que solo eran pymes hasta la época del mercantilismo, en la que los estados crean grandes compañías para el comercio con las Indias. Pero es a partir de la Revolución Industrial, y especialmente en el siglo XX, cuando se generaliza la gran empresa como consecuencia del gran desarrollo económico unido al avance tecnológico y al progreso de las comunicaciones y de los sistemas informáticos y, por ende, la globalización. La creación de riqueza y el volumen de operaciones se debe a las grandes empresas que tienen una estructura administrativa compleja, que se financian a través de las bolsas, que tienen capacidad para investigar y que la gran cantidad de intereses que concurren con accionistas y terceros están sometidas al control de la auditoría financiera. Como contrapunto están las pymes, cuyo capital es reducido y aportado por pocas personas, y su organización es simple y personalista, que adolece de criterios técnicos que no puede soportar los costes que conllevan. Así, la falta de financiación y de información y la vulnerabilidad de su organización son las principales carencias que afectan al desarrollo de las pymes.
Creo que todo el mundo más o menos está familiarizado, conoce el término pymes en cuanto a su referencia a pequeñas y medianas empresas. Pero podríamos introducirnos un poco más a fondo en el concepto de pymes y su significado. Gil Sánchez Arroyo.
Bueno, el término no es nuevo. Ya en los años 60, con motivo de los planes de desarrollo, toman una importancia relevante las pequeñas y medianas empresas, entidades a las que había que ayudar para que los planes pudieran salir adelante. A tal efecto, se crearon unas entidades financieras ad hoc que prestaban a estas empresas financiación privilegiada, las entidades de financiación. Y solo para este aspecto financiero se les exigía una serie de requisitos, pero no había una definición clara del concepto PYME. En los años 70, que aparece la primera planificación contable, se crea un plan contable especial para las PYME. En este caso, el tamaño se determinaba en base a unas determinadas cantidades de balance, de cifra de negocios y de número de trabajadores. En la planificación actual no existe un plan específico, pero sí pueden presentar modelos especiales de estados financieros aquellas empresas que voluntariamente quieran acogerse, y siempre que no rebasen unos límites de las magnitudes antes citadas, límites que suelen cambiar a lo largo del tiempo. El concepto sigue, por tanto, indeterminado y sería necesario incluir otros datos que lo precisaran algo más. Así, la Asociación Internacional de Normas Internacionales de Contabilidad tiene una propuesta de definición de PYME basada en la ausencia de responsabilidad sobre la divulgación de la información. Todo esto se contempla en una propuesta que está en una línea de investigación que tiene abierta esta entidad. Ahora bien, aunque sea preciso concretar con más rigor el concepto de PYME, esto no impide que el ámbito de aplicación a estas entidades de las normas jurídicas contables se determine por las magnitudes a las que antes nos hemos referido.
Bueno, pues una vez vistas las principales características de las pymes, Marc Sánchez, podríamos entrar en el análisis de los fundamentos de la nueva ley, que es el tema que hoy hemos elegido para el programa de radio.
Esta ley trata de ayudar en lo posible a las pymes para suplir las carencias que ya hemos apuntado y su desventaja competitiva respecto a la gran empresa. En España y en el resto de los países de la Unión Europea existe una vieja preocupación para ayudar a estas entidades para que puedan afrontar los retos del mercado único. Con esta finalidad, la Unión Europea inició un proceso que podemos resumir en los acuerdos más significativos tomados en esta materia. En primer lugar, la recomendación sobre la mejora y simplificación en las condiciones para la creación de empresas por el acuerdo del Consejo de Europa en 1997. En segundo lugar, los Estados miembros se comprometen a forjar un marco jurídico y administrativo que propicie la actividad empresarial a través de una propuesta en marcha menos costosa y más rápida en la Carta Europea de la Pequeña Empresa en el año 2000. El Consejo de Europa aprueba el programa plurianual 2001-2005 con una simplificación y mejora del marco administrativo y reglamentario de las pymes. En 2002, el Parlamento Europeo, por la Resolución 79, establece el uso de formularios estándar, así como el uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los intercambios con las administraciones públicas, especialmente en los procedimientos de establecimiento, de registro y publicidad de la creación de las empresas. Y por último, la Conferencia de Ministros Europeos en 2002 insiste en la necesidad de establecer fórmulas societarias sencillas y mejor adaptadas a la realidad de las empresas más pequeñas. Nuestro país, que ha participado en la elaboración de estos documentos, adquiere también el compromiso de reforzar el espíritu innovador y emprendedor que permita a estas pymes españolas afrontar los retos del mercado único. Así al Estado le compete adecuar el derecho interior de la mejor forma posible para conseguir el fin que se propone alcanzar. A tal efecto, esta nueva ley de sociedades limitadas crea una nueva figura jurídica llamada Sociedades Limitadas Nueva Empresa, de tal manera que dentro de la propia ley de sociedades limitadas tenemos dos figuras, la que podríamos llamar sociedad limitada tradicional y la sociedad limitada nueva empresa, que es un subtipo de la anterior.
Bueno, puesto que la ley de sociedades limitadas contempla dos tipos de sociedades y el preexistente es el de sociedad limitada tradicional, en primer término yo creo que estaría bien que destacaran, no sé si Gil Sánchez Arroyo, que destacaran los rasgos fundamentales que caracterizan a esta figura jurídica.
Voy a señalar alguna de las características para que después no sea más fácil comparar con los cambios que trae la nueva ley. La sociedad limitada, la antigua, la regulada por la ley del 95, es aquella que tiene limitada su responsabilidad al capital aportado por los socios, que este capital se formaliza a través de las participaciones sociales y, como ya hemos dicho, tiene un límite mínimo de 500.000 pesetas. Pero no tiene una limitación máxima de la cifra de capital, por lo que en el ámbito de esta ley entran todas las empresas, las pequeñas y también las grandes. Por otra parte, hay que decir que la sociedad limitada es una sociedad cerrada, ya que el aspecto personal de los socios tiene mucha importancia. Se la conceptúa como una sociedad intermedia entre las personalistas y la capitalista, puesto que se encuentra en una situación intermedia entre la sociedad colectiva, que es personalista pura, y la sociedad anónima, que es capitalista pura. La sociedad limitada no pretende ser el tipo de forma social específica que permite el establecimiento de una organización adecuada a empresas de menor dimensión que las sociedades capitalistas, evitando así la complejidad inherente a la forma anónima, sino que quiere presentar un modelo alternativo a otras formas sociales en el que la flexibilidad de su régimen jurídico permita que la autonomía de la voluntad de los socios se forme con alto grado de personalización y se adecue a las necesidades específicas a través de un régimen más sencillo y menos costoso que el de las sociedades anónimas. No aspira a regular las pymes, aunque éstas también tienen cabida en ella, como ya hemos dicho antes. Es importante señalar que la aludida flexibilidad permite a la sociedad limitada adquirir sus propias participaciones, aunque sobre esta cuestión volveremos a referirnos después.
Bueno, ¿cuáles son los contenidos de la nueva ley de sociedades limitadas, María del Mar Sánchez?
Por lo que se refiere a la legislación mercantil, hay que decir que, en primer lugar, se modifican algunos artículos y se añaden otros a esta ley de sociedades limitadas del año 95, la antigua, en relación con la sociedad limitada tradicional. Esencialmente, las modificaciones están relacionadas, por una parte, con la transmisión de los títulos que forman el capital social, es decir, las participaciones sociales y la adquisición de estas por la propia sociedad. Y, por otra parte, la creación de un nuevo título, las participaciones sin voto. En segundo lugar, los preceptos de la sociedad limitada tradicional también le son de aplicación a la sociedad limitada nueva empresa, en todo aquello que no esté comprendido en sus normas específicas, que son aquellas que la nueva ley ha introducido en un nuevo capítulo, el capítulo 12, que al efecto se añade al texto antiguo. Pero la nueva ley, además de configurar el régimen jurídico de la sociedad limitada nueva empresa a través del marco normativo mercantil más adecuado para el fin propuesto, que es mejorar la posición competitiva de las pymes en el mercado, contiene también, a nuestro entender, normas que afectan a otras ramas del derecho. Así, se producen modificaciones en el derecho civil, con el fin de dotar a las pymes, como empresas familiares, de los instrumentos necesarios para su continuidad. Es conveniente que en vida del empresario se diseñe la sucesión más adecuada para la continuidad de esta empresa. Por otra parte, en el ámbito administrativo y en orden a la simplificación de los trámites para la constitución de la empresa, así como para la ayuda de la Administración mediante la prestación de la asistencia técnica, tan necesaria en los momentos de constitución de la empresa como también durante los primeros años de la vida de la empresa. En el ámbito fiscal se modifica el impuesto de sociedades. Se presta asistencia jurídica gratuita regulada en la Ley 1/1996 de 10 de enero. Y, por último, modificaciones en la presentación de las cuentas anuales y en el nuevo régimen de la contabilidad simplificada, como veremos en la próxima sesión.
Vamos a empezar ahora, y dejamos para esa próxima sesión, como nos comentaba Mar Sánchez, otras cuestiones. Vamos a comentar ahora las modificaciones que se introducen en la sociedad limitada tradicional.
Toda la modificación se centra en un tema financiero que contiene dos partes a las que antes ya hemos aludido. Una es la adquisición de participaciones por la propia sociedad y la otra es la emisión de participaciones sin voto. El anterior texto, el de la ley del 95, solo contempla una fuente de financiación, la financiación propia, es decir, la que aportan los socios en forma de capital, más los beneficios generados por la sociedad que no se distribuyan en forma de dividendo. Esto no quiere decir que no se permita otro tipo de financiación, sino que su regulación corresponde a otras normas jurídicas distintas de responsabilidad limitada. Entonces, esta circunstancia no varía en la nueva redacción de la ley de limitadas, pero sí las normas sobre emisión, amortización o movilización de participaciones a las diferentes clases de participaciones que se puedan emitir.
Vamos a hablar más detenidamente de esa primera variación. Las operaciones relacionadas con las participaciones sociales.
Bueno, en este sentido hay que recordar que, como antes ya hemos dicho, todas las modificaciones que vamos a comentar afectan tanto a la sociedad limitada tradicional como a la sociedad limitada nueva empresa, ya que esta última, en lo que no esté regulado de forma específica para ellas, tiene que remitirse a lo que se regule por la sociedad limitada tradicional. También quiero recordar el carácter cerrado de la sociedad limitada y que una de sus consecuencias es que la condición de socio solo se adquiere con el consentimiento de la sociedad, es decir, es una sociedad personalista, como antes habíamos dicho. Así que tenemos que el texto antiguo, vamos a contemplar las distintas operaciones que se pueden hacer con el capital, y es en primer lugar, en los aumentos de capital, las participaciones se suscriben de forma proporcional entre los socios, y si algún socio no hiciera uso de este derecho, los demás socios tienen derecho preferente y solo podrían transmitir a favor de personas que legal o estatutariamente estuvieran autorizadas. Por lo que se refiere a la enajenación de participaciones, también tenían derecho preferente de adquisición los socios y en el caso de venta a terceros tenía que estar autorizado por la Junta General. Para el caso de transmisiones mortis causa, el heredero adquiere la condición de socio, pero los estatutos podían establecer a favor de los socios sobrevivientes un derecho de adquisición de las participaciones del socio fallecido. En los casos de separación y exclusión de socios, las participaciones se amortizaban mediante la correspondiente reducción de capital. Bueno, pues en ninguno de los casos indicados, la sociedad podría adquirir sus participaciones, con excepción de aquellos en que la adquisición, digamos, fuera forzosa, como son cuando se adquiera un patrimonio a título universal o se embargaran bienes y derechos a uno de los deudores de la sociedad. Entonces, la novedad está en que, según la nueva ley, la sociedad en este caso sí que pueda adquirir sus propias participaciones para que puedan ser amortizadas o realizada, y para todo esto tiene un plazo de 3 años. Bueno, es importante también señalar desde el punto de vista contable que el precio de estas participaciones se debe fijar de acuerdo con el valor razonable, que este es un principio de contabilidad financiera moderno que está ahora pendiente de ser aplicado a la contabilidad general. Y lo que hace este principio es que se toma de las normas internacionales de contabilidad. Cuando se trate de una reducción de capital que no comporte devolución de aportaciones a los socios, debe dotarse una reserva indisponible procedente de beneficios no distribuidos o de reservas libres, con el fin de que se pueda mantener la garantía que el capital tiene que tener para terceras personas. Esto último no es una novedad de la nueva redacción, pero creo que conviene recordarlo. Lo que sí ocurre es que la sociedad tiene un plazo para poder realizar sus propias participaciones en la forma que, de acuerdo con las normas legales y estatutarias, considere más convenientes.
Otra variación que se contempla en la nueva ley son las diferentes clases de participaciones que se pueden emitir, que pueden emitir las sociedades limitadas. ¿Qué cambios se introduce con ello, Mar Sánchez?
En la ley del 95, el capital estaba dividido en participaciones que tenían los mismos derechos y obligaciones todas. La nueva ley crea una figura que se denomina participaciones sin voto novedosa. Es semejante a las acciones sin voto que para las sociedades anónimas ya creó la ley de adaptación mercantil a las normas de la entonces Comunidad Económica Europea en el año 89. Así, las sociedades de responsabilidad limitada pueden emitir también títulos de esta naturaleza. Participaciones sin voto, hasta que su cifra nominal no supere la mitad del capital social. Estos títulos se van a regir en cuanto les sea aplicable por las normas que para las acciones sin voto se contemplan en la ley de sociedades anónimas. La diferencia entre estas participaciones sociales ordinarias y las participaciones sin voto está en que los propietarios de estas últimas no van a participar en las decisiones de la sociedad, no tienen derecho a votar. Y en cambio, sí tienen unas ventajas en lo que se refiere a seguridad de reembolso de sus participaciones. Tienen derecho preferente en el caso de situaciones anormales de la sociedad, así como también van a tener más seguridad en cuanto a las rentas que cobran. Tienen un interés fijo más la parte que le corresponda en concepto de dividendo. Estos títulos solo tienen la finalidad de que la sociedad adquiera financiación. Y pueden situarse en una situación intermedia entre la financiación propia y la financiación ajena. Así, las sociedades disfrutarán de financiación permanente que en situaciones económicas críticas les resultará más barata.
Bien, pues aquí terminamos el programa de esta mañana, de este jueves. Nos han acompañado Gil Sánchez Arroyo, que es catedrático de Contabilidad Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, y María del Mar Sánchez Campos, que es profesora colaboradora también en el Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad. En la próxima ocasión, que será en el mes de abril, hablaremos, como nos decía Gil Sánchez Arroyo en la presentación, del nuevo sujeto jurídico, que es la sociedad limitada, nueva empresa, y de la contabilidad simplificada. Bien, pues hasta esa próxima ocasión. Gracias por estos minutos.
Pues gracias a vosotros. A ti.